On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizamos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional y también internacional. Esta semana vimos cómo el presidente Biden celebró la creación de unos 253,000 empleos en el mes de abril como un logro en medio de una economía que se queda sin crecimiento. La Reserva Federal aumentó los intereses y el valor del dólar sigue cayendo. También conversamos con una activista joven conservadora en España que está sufriendo de bullying por parte de grupos woke por el hecho de no acogerse a la narrativa de la generación Z o Gen Z. Y por último, conversamos con una experta sobre asuntos de la pérdida de valores, esto teniendo un impacto muy directo en el núcleo familiar. Para analizar estos temas, me acompañan desde Florida el doctor en economía Alfonso Sánchez Peñalver, la activista conservadora Ada Lux y Stephanie Cabral desde Miami en el estado de la Florida. Bienvenido a este programa de hoy. Sí, quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Alfonso Sánchez Peñalver, mi amigo de siempre, el economista más conocido en este programa. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Willy. Yo muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme en el programa.
Lo primero, el presidente Biden salió a congratularse él mismo porque salieron los números en abril de la creación de empleos de unos 253,000 y se ha tomado el crédito por la creación de 12.7 millones en lo que va a su gobierno. ¿Qué tan real es que él ha creado 12.7 millones de empleos y de que esto no son empleos que han regresado después de que se ha terminado la emergencia de la pandemia?
Es que esto tiene mucha miga. Vamos a ver, vamos a empezar con los conceptos básicos. El gobierno nunca crea empleo, más bien lo destruye. Porque hay que entender que el empleo se crea por las empresas privadas. El gobierno, para crear un puesto de trabajo, tiene que cobrar impuestos y emitir deuda que destruye al menos un puesto y medio de trabajo en otros sitios. Entonces, que un político nos venga, me da igual que sea Biden, que sea Trump y que sea el tío Pepe, nos venga diciendo que crean puestos de trabajo, señores, ya dejemos de contar el cuento. La segunda es que durante la administración Biden, y no es por otra cosa, hay que observar cómo ha ido el mercado laboral. Obviamente el número de empleo ha subido. O sea, el número de puestos de trabajo ha subido, no el nivel de empleo. Espérate que que hay que distinguirlo, ¿eh? El número de puestos de trabajo ha subido, obviamente, pero es que había caído en picado cuando empezó la pandemia al final de la administración de Trump. Había caído en picado porque cuando la pandemia nos mandaron a casa, nos encerraron y a partir de ahí la gente no quiso trabajar por el miedo y la paranoia que nos habían metido en el cerebro. Y tenían miedo de unirse de nuevo al trabajo y se quedaban en casa, porque entre que te daban el cheque por las ayudas del Estado para la pandemia, ¿no? Y el miedo que tenía la gente para volver, pues no volvía. Entonces, gran cantidad de los puestos de trabajo que este hombre se cuelga medallas, porque creo que nadie más se congratula porque sabe que no tiene nada que ver. Gran número de esos puestos de trabajo es una recuperación de los puestos de trabajo que había antes de la pandemia. Pero es que además, y creo que, no sé si lo comentamos hace tiempo, pero ya hace tiempo que ya veo viendo que aquí está pasando una cosa. No solo es cierto que hay más puestos de trabajo, no vamos a negarlo, pero es que el tema de los puestos de trabajo, y por eso digo que es que no es lo mismo que empleo, hay que tener mucho cuidado cómo lo analizamos. ¿Por qué? Porque el puesto de trabajo no cuenta tanto si es a tiempo completo como si es a tiempo parcial. Uh-huh. A ver si me explico. Entonces, sí. ¿Qué ha pasado? Se han perdido puestos de trabajo a tiempo completo y se han generado a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque en este país, si te contratan a tiempo completo, te tienen que dar beneficios, te tienen que pagar seguros médicos, te tienen que pagar una serie de costes añadidos que hace que el empleo a tiempo completo sea más caro. Y en la situación económica que estamos intentando todavía recuperarnos, porque no, en el crecimiento económico no estamos al nivel prepandemia ni de cerca. Entonces estamos todavía intentando recuperarnos. Las empresas no se pueden permitir contratar a tiempo completo por la subida de costos de todo. Del material de producción, de la gasolina, de la electricidad, de todo. Ha habido una subida de costo. Entonces, no se puede permitir a tiempo completo. Entonces, ¿qué pasa? Están contratando para cubrir ese tiempo completo, quizá dos puestos de trabajo a tiempo parcial. Porque se evitan el pago de beneficios y el pago de no sé qué. A lo cual, claro, en número de puestos de trabajo, tú ves que hay más. Pero es que en realidad en puestos de trabajo a tiempo completo no hay más. Es el mismo. O es menos porque todavía no nos hemos recuperado del todo. Entonces es un poco. Por eso digo que hay que tener un poco cuidado. Y obviamente, lo principal y lo fundamental es que un político no crea, un presidente no crea puestos de trabajo. Señores, y ya dejemos de creernos eso porque es que eso es mentira. Se puede hacer mejor o peor para que los puestos de trabajo se creen en la empresa privada. Y este hombre lo está haciendo peor.
Y eso lo hace y sale diciéndolo en momentos en la cual, y tú me corriges si no estoy en lo cierto, la actual Casa Blanca ha presidido la debacle de 4 o 5 bancos importantes y 3 de ellos los bancos mayores que están en Estados Unidos. E inclusive la Reserva Federal sale y aumenta en 0.25%, un 25% los intereses. O sea, eso no son señales ni de una recuperación económica o de políticas económicas inteligentes.
No, bueno, de inteligencia esta administración ha mostrado muy poca, es decir, es más, ha mostrado que no tiene inteligencia. Hay que explicar, ¿no? Como siempre te digo que hay que explicar. Vamos a ver, la inflación, porque todo el tema de la subida de tipo de interés teóricamente es para controlar una inflación, ¿vale? Esto solo funciona si esa inflación es causada por un exceso de demanda, es decir, si la gente quiere comprar más de lo que hay, ¿vale? Porque así, claro, si la gente quiere comprar más de lo que hay, o sea, más de lo que normalmente, si de pronto incrementa la demanda, ¿vale? Pues eso sube el precio. Y entonces, ¿qué pasa? Al subir los intereses, pues reduces la demanda y vuelves a donde estabas antes y no hay ningún coste económico. Vale, bien, vamos bien, ¿no? Pero es que esta inflación no viene causada por esa subida de demanda. Viene causada por una bajada de oferta. Una bajada de oferta, que quiero decir una reducción en la producción, ¿por qué? Por la subida de costos de producción que ha causado este presidente. O sea, que este presidente primero nos reduce la oferta por una inflación causada por él, que ha venido sobre todo causada por la subida de los precios de la gasolina y por el desastre que hay en la cadena de distribución que no ha arreglado y que seguimos sin arreglar y que viene causada pues de meternos en casa en la pandemia, de que la gente no vuelve al trabajo, de que no hay mano de obra suficiente, todo eso sube en los costos de producción. Entonces, es una bajada de oferta lo que está causando esa inflación. Entonces, cuando la inflación viene causada por una bajada de oferta, como es en este caso, la subida del tipo de interés no ayuda. No ayuda. ¿Por qué? Porque lo único que hace es baja la demanda. O sea, que ya has bajado la producción por la subida de precios que ha causado este hombre y ahora estás forzando que la gente compre menos, a lo cual producimos cada vez menos.
Sí.
Entonces, por eso no acabamos de recuperarnos, ¿no? O sea, fíjate por dónde viene. Entonces, ¿cuál está siendo la causa de todo esto? La causa de todo esto, yo no, la debacle de los bancos más grandes todavía no ha pasado, pero están en riesgo. Están en riesgo. Y voy a explicar por dónde viene el problema. El problema viene porque el negocio de un banco es dejar dinero, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, entonces si tú dejas un dinero, que vale, ponte que dejas $100,000 en un préstamo a un tipo que le has dado un interés del 2% o 3% que estaba antes para una hipoteca, ¿vale? Pues vale, eso a un 3%, el valor que tiene ahora, pues son 100,000 los que has dejado. Porque lo que vas a ganar viene luego, ¿no?
Vale. Sí.
Pero es que cuando sube el tipo de interés a un 6%, el precio de esa hipoteca baja. Y los bancos están obligados a reflejar contablemente el valor de mercado de sus hipotecas y de sus inversiones. Entonces, para los bancos esos son activos. Entonces, el valor de los activos de los bancos va bajando, pero el pasivo sigue igual. Las deudas del banco no han cambiado. Porque la deuda del banco es la cantidad de dinero que tiene la gente en sus cuentas corrientes, cuentas de ahorro y esas cosas que no les afectan el tipo de interés.
Sí.
Entonces, ¿qué ha pasado? Si tú bajas el valor de los activos, pero la deuda que tienes se mantiene lo mismo, el valor de las acciones y el valor de la propiedad del banco tiene que reducirse y puede llegar a entrar en números rojos, a entrar en bancarrota. Y esto es lo que está pasando con los bancos más pequeños, que ya hemos empezado a ver, que ya han caído. Y el miedo es que si siguen con esta tendencia de seguir subiendo los tipos de interés, se va a extender dentro de la industria bancaria y vamos a tener otra crisis financiera.
En estos dos minutos que me quedan, Alfonso, contigo, quería preguntarte exactamente eso. Con la desaparición de estos bancos pequeños y de los bancos comunitarios, ¿qué tan peligroso es que solamente tres bancos, como hemos visto hasta ahora, tengan el control de todo el sistema monetario casi de todo el país?
Hombre, pues mira, te lo puedo explicar poniéndote de ejemplo de España. porque en España desaparecieron muchos bancos, se quedaron el Santander, la Caixa y un par más. El problema es que no tengas opciones. Los bancos locales y comunitarios tenían un acceso más directo y más personalizado, ¿no? A lo cual tenías un acceso, te hacían un estudio más detallado y más y posible para tomar dinero prestado para una hipoteca, para comprar tu casa, para estas cosas. Y daban un servicio más concentrado, más especializado que el banco global no puede, porque conocen la zona mejor. ¿Me entiendes? Están más localizados y tienen más especializado en un tipo de préstamo, a lo cual tienen mucha más mayor eficacia y un menor coste, que por eso pueden ganar dinero con unos intereses menores que el banco más grande. Entonces, eso va a desaparecer. Eso va a desaparecer si empiezan a caer los bancos pequeños. Y te van a empezar a cobrar más dinero y te va a empezar a costar más la hipoteca. No solo por el interés, sino por toda la gestión y todo eso. Y porque ya no tienes más opciones. Te están quitando las opciones para eso. Entonces se pierde eficiencia y alternativas para competencia. Es que, ¿me entiendes?
Sí. Bueno, Alfonso, se nos acabó el tiempo. Como siempre, conversar contigo sobre este tema es súper interesante. Yo creo que van a venir más porque el tema económico va para largo. Así que gracias, Alfonso, por estar con nosotros.
Nada, cuando quieras, Willy. Un abrazo.
Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, el bullying en las redes sociales y como grupos y los grupos woke van detrás de los jóvenes conservadores. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Bueno, quiero darle la bienvenida a mi programa a Ada Yu, que se encuentra en España. Es una joven conservadora la cual ha sufrido el embate de un lado de ese espectro político que no le ha permitido a una joven como ella expresarse libremente en España sobre los temas importantes. O sea, la han atacado por todas partes, ha sido algo increíble. Así que bienvenida, Ada, al programa. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por tenerme y por tu tiempo. Estoy muy bien. Justo llegué hace poquito de Estados Unidos y la verdad que sí que he tenido muchísimas repercusiones por hablar sobre mis pensamientos.
Cuéntanos un poco de qué es lo que ha pasado, porque he leído mucho y he visto en Twitter el ataque directo que han tenido contigo y es simple y llanamente por el hecho de que tú tienes pensamientos conservadores, no estás de acuerdo con mucho de esta estrategia woke ni lo que se está viviendo a nivel mundial. Cuéntanos un poco de ese embate que tú has recibido en los últimos meses.
Vale, te voy a explicar un poco mi historia porque es muy random. Yo hace como 5 meses no tenía Twitter casi, lo utilizaba pues para chequear las noticias, para hablar con mis amigos, y decidí poner un tweet que decía: woke men are incapable of satisfying women. Significa: los hombres que tienen la mentalidad woke son incapaces de satisfacer a las mujeres. Y me fui a dormir tan tranquila. Por la mañana me despierto y veo que me sacaron de todos los grupos de mis amigas, que todas mis amigas me estaban insultando, me estaban preguntando que en qué secta estaba, en qué culto estaba. Y yo creo, ¿qué pasó? Entonces entré en Twitter y vi que Elon Musk había dado like al tweet y se hizo viral. Y a partir de allí dije, me empecé a ganar seguidores y empecé a tuitear más sobre cómo estaba denunciando de alguna manera la mentalidad woke y cómo estaba destrozando mi generación y toda la sociedad. Entonces empecé a crecer, ahora tengo 120.000 seguidores en 5 meses, que estoy muy, muy agradecida a todas las personas que me siguen. Y las críticas, las amenazas, las repercusiones que me ha causado esto ha sido horrible, ya sea en mi familia, con mis amigos, con gente que no conozco, porque yo soy de España y en España es un país muy socialista, con una agenda muy de extrema izquierda, y todo el mundo está brainwashed, lavados de cerebro. Entonces, aquí estamos.
Yo me imagino también que vi una publicación tuya con una foto con el expresidente Trump. No sé cuándo la tomaste, pero ese tweet, esa publicación tuya, además que tiene algunas personas que de acuerdo, que felicitaron, que dijeron que bien, pero también tiene muchísimas que te atacaron solamente por el hecho de tener esa fotografía publicada.
Efectivamente, tuve el placer de conocer al presidente Trump hace un par de semanas en su casa en Mar-a-Lago y publiqué la foto con un texto muy bonito porque realmente es un presidente que admiro muchísimo, que deseo que España tuviera a alguien tan fuerte, tan honesto, tan valiente como él. Y bueno, las repercusiones que me causó esta foto fueron horribles, y sea personas próximas de mi familia, amigos, porque la media, los medios de comunicación en España y en toda Europa odian muchísimo a Trump. Porque Trump tiene a America First y no le da tanto igual sobre Europa, le importa su país, Estados Unidos. Entonces, como todos lo odian tanto, me odiaron a mí por defenderlo. Me dijeron, pero es que si es un pedófilo, que no lo es. Biden es el pedófilo, no él. Que si es mala persona, que si es el peor político que de la historia, etc, etc. Entonces, esta foto causó, creo que, uno de los ataques de hate más grandes que nunca he tenido.
¿Cuál tú ves como joven, como una mujer joven, cuál es el problema que estamos viendo con la juventud global con el tema del wokeism, con el tema de no permitir otras narrativas diferentes o otras ideas diferentes a las que se conversa diariamente? O sea, ¿por qué los jóvenes, o muchos de ellos, porque no voy a generalizar a todos, se han ido en esa luz y no permiten una conversación abierta con personas como tú, que tienes otro tipo de pensamiento y que tienes argumentos sólidos con qué debatir?
Mira, yo creo que el principal problema son los influencers, son los artistas de Hollywood, son los pop stars, porque todas estas grandes figuras públicas estaban influenciadas por la izquierda, que es quien domina los medios de comunicación, es quien domina Hollywood. Y entonces esas personas hablan por TikTok, por Instagram, en las ruedas de prensa, sobre cómo de buena es la agenda de izquierdas. Entonces los niños, los adolescentes que están en sus casas todo el día con el móvil scrolling, dicen, Kylie Jenner dice que está ok que hayan 30 géneros. Entonces un poco ha sido un brainwashing poquito a poquito a través de las grandes figuras públicas. Creo que es el mayor problema. Porque cuando los móviles no existían, no teníamos todos estos problemas.
O sea, se ha utilizado el Internet en cierta manera para llegar a esta juventud y plantear estas ideas como si fueran las ideas normales, y ese es el futuro de no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa. Entonces, a veces nos tenemos que cuestionar entonces el papel que están jugando los padres en este tipo de en esta situación en la cual los niños, que debieran ser guiados por sus padres mayormente, que están encontrando esa información y lo están haciendo a través de amigos y las redes sociales.
Exacto. Y eso es un problema que va mucho más allá, porque ¿qué pasa con las voces que van en contra de esta narrativa? Las suspenden. Mira a Andrew Tate. Mira todos esos influencers que hablaron en contra de esas voces en Instagram, en YouTube, en TikTok, baneados. No pueden escuchar otras narrativas porque no existen, porque están controlados los medios de comunicación. Gracias a Dios ahora Elon Musk compró Twitter y hay un free speech que aún tiene un poco de shadow ban. Pero sí, los padres juegan un papel muy importante a la hora de educar a sus hijos, porque en las escuelas, con la agenda trans, con la agenda del LGTBQ, whatever, también están indoctrinando a nuestros niños. Está en todos sitios y es el papel de los padres de protegerlos y educarlos.
¿Cómo tú ves tu papel en un país como España, obviamente liderado por un partido de izquierda, cuando se trata de este tema de la libre expresión? Porque los mismos medios de español en su gran mayoría son medios dominados por la izquierda. Entonces, ¿qué tan difícil se te hace a ti y a jóvenes como tú poder tener esta conversación sobre temas importantes, diferentes a la narrativa oficial?
Pues la verdad, mi audiencia está más basada en Estados Unidos y en España he encontrado, primeramente, que no hay mucha gente abierta de mente para sentarse a debatir sobre el tema, porque están tan lavados de cerebro que ni quieren hablar, simplemente quieren odiar a la persona que va en contra de esa narrativa, pero está muy difícil, no dan un espacio seguro a poder hablar y debatir, no quieren debatir, porque saben que cuando haya un debate van a ver que no tienen razón, entonces ahí está. Dictadura que le llaman libertad de expresión. Primero es una dictadura porque no hay libertad de expresión. Yo no me puedo expresar libremente, solo los de la izquierda se pueden expresar.
Y es algo, y es una libertad esencial para la democracia de los países del mundo, cuando no te permiten que tú puedas tener una conversación diferente, porque lo que hemos visto es que cuando traes una conversación diferente, unos hechos diferentes a la narrativa oficial, se te ataca no con argumentos, sino con ataques personales. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que no tienes argumento para tú poder apoyar tus pensamientos o tus ideas. Porque dentro de una sociedad saludable, lo más importante, creo yo, y no sé cuál es tu opinión, es que ideas diferentes contrasten, se sienten, conversen y se pueda llegar a la mejor resolución para el tema X, cualquiera, a nivel de sociedad. Y eso básicamente se ha perdido.
Absolutamente, no, la gente no quiere hablar, los de izquierdas solo quieren atacar sin fundamento alguno. Entonces no hay este espacio para debate y mucho menos en España. Y creo que otro de los problemas que hay en mi país, en España, es un país socialista, como he dicho, y es un país pobre. Entonces la gente joven, como no tiene aspiraciones, no tiene un buen ingreso, entonces como un poco alaba a los partidos de izquierdas porque les compran con ayudas mínimas para una vida mínima. Pero es lo que pasa. Cuando eres pobre, quieres que el gobierno te dé todo. Y así es como...
Y por eso entonces has tenido que ampliar tu footprint, como dicen en Estados Unidos, en la audiencia de Estados Unidos, los jóvenes de Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa recepción para ti de en cierta manera de influenciar o de influencer las redes sociales desde España para esa juventud en Estados Unidos?
La verdad es lo que siempre digo es que lo que pasa en Estados Unidos se va a extrapolar a todo el mundo, porque es una de las potencias más importantes del mundo, y toda la agenda de Estados Unidos se va a copiar a Europa a corto plazo. Entonces, sí que es verdad que yo publico en inglés para tener una audiencia más internacional, y por los retweets, por los likes, mi audiencia se ha ido creciendo acá, pero me gusta dar mi perspectiva desde Europa, desde España, cómo yo veo cómo la política afecta, cómo la economía afecta, y dar un poco esa perspectiva más desde afuera.
Y en términos generales, mirando ya directamente en cuál puede ser tu futuro dentro de estos medios, o sea, ¿qué piensas hacer? ¿Cuál es esta meta tuya al final que ya te encuentras envuelta en esta conversación o hate no hate y te llaman y te escriben? O sea, porque inclusive a mí mismo me han llegado y te conversaba fuera de la entrevista textos supuestamente tuyos y no son tuyos, son que te hackean la cuenta, gente que ha tratado. O sea, ¿cómo te ves tú en el futuro siendo influencer en estos medios con ese nivel de ataques que estás sufriendo?
Mira, pues gracias a Dios que ahora que tengo esta voz, quiero utilizarla para el bien de la sociedad. Entonces, yo en un pasado he tenido pensamientos un poco de izquierdas, he estado un poco en el woke mind virus, que le llamo, y he salido de allí. He razonado, he crecido y he salido. Entonces, si puedo inspirar a gente joven, al Gen Z, para darse cuenta de cómo es la realidad, de cómo los medios de comunicación están tratando de engañarles para que crean en lo que ellos quieran, yo ya estoy feliz. Entonces, quiero empezar un podcast, un canal de Rumble, de YouTube, si no me lo banean. Un poco para inspirar a los jóvenes como yo y poder salir de este estado de mente woke que es tan peligroso y que tanto está dañando nuestra sociedad.
Ada, te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que tenemos una hora de diferencia complicada, así que muchísimas gracias por este tiempo que nos regales, por estar en nuestro programa.
Gracias a vosotros, de verdad, ha sido el placer el mío.
Vamos a nuestra última pausa. Al regresar, la pérdida de los valores y su impacto en el núcleo familiar. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédese con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte en este programa especial On Target con Willy Lora. Sí, ahora quiero darle las gracias a mi colega y compañera desde Miami, Stephanie Cabral. Stephanie, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
No, gracias, Willy, por la invitación. Súper contenta de poder conectar aquí con toda tu audiencia desde la Ciudad del Sol, Miami.
¡Qué envidia! Quería comenzar conversar contigo.
No, es tema... envidia, porque aquí también llueve, hay mucho tráfico, pero estamos contentos porque estamos cerca de nuestra gente.
Y bueno, sí. No, y el solecito y la playa, todo muy rico. Pero bueno, sí, también hay otras cosas. Quería conversar contigo un tema que ha venido acaparando la audiencia nacional y es muy preocupante, que es el tema de los valores familiares, de nuestra cultura, que se ha ido perdiendo. Venimos de culturas católicas conservadoras, en cierta manera, en Latinoamérica, por nuestra creencia y en la fe. ¿Cómo tú ves este problema de cómo se está erosionando, se está erosando, se está perdiendo mucho el tema de la cultura, de nuestros valores, básicamente?
Mira, es un tema de verdad que está impactando el mundo completo y que hemos visto las consecuencias. El mundo hoy está viendo las consecuencias de la pérdida de valores. ¿En dónde? En las familias, en lo que las separaciones de familias, en el comportamiento de los hijos, de los adolescentes, de los jóvenes. Entiendo que todo viene desde de una raíz. Recuerda que Adán y Eva pecaron. Dios hizo todo perfecto. Dios lo hizo de una forma de que el hombre y la mujer no tuvieran que pasar trabajo en esta tierra. Pero lamentablemente, pecaron, ¿verdad? Y siempre hay muchos que le dicen, le echan la culpa realmente. Bueno, Eva fue la que realmente dio el paso y luego Adán la secundó. Y de ahí viene una historia que me apasiona contarla. ¿Por qué? Porque desde ahí arrastramos, Willy, lo que es esa entrada del pecado a nuestras vidas. Porque los niños, uno nace realmente ya marcado con eso. Pero lo más lindo es la historia que pasa después. De ahí en adelante, ya la gente viene marcada con eso y cada día se ve más grande la pérdida de valores. ¿Por qué? Porque, como hablábamos antes, hay una agenda diseñada, ¿ok? Y muchos no creen esto. Yo sé que tú y yo compartimos esa idea. Hay una agenda diseñada para la pérdida de valores de este tiempo, para que los padres no tengan control sobre sus hijos, para que los hijos desobedezcan a sus padres y realmente sean ya independientes a una temprana edad. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo? Donde antes lo que sería como algo, wow, como yo no veo que esto, lo que antes era malo, ahora es bueno. Como ese es el verdad, lo resumimos en eso. Antes tú veías algo y veías a alguien, por ejemplo, no sé, me voy a República Dominicana en mi infancia, alguien con un tatuaje, no estoy diciendo que no estoy en contra del que se ponga, lo respeto, pero voy a ese punto. Un tatuaje, tú ves a alguien, wow, qué raro que tiene un tatuaje, pero porque eso lo hizo y no era algo común, ¿cierto? No sé si te... Sí. Pero ahora es una moda y es una adicción. Y voy con el tema ese porque uno comienza con algo bonito y termina tatuado completo. Ya es algo que no puedes parar. Es como una droga. No sé si me estoy exagerando un poco, pero lo he visto. Porque ya era como nada es nada, no importa que te lo hagas, eso no hace nada. Y ya luego no puedes controlarlo. No sé qué tú opinas sobre ese punto.
Sí. No, yo creo que sí. Yo creo que muchos, nuestros valores y nuestras costumbres, lo que estamos viendo ahora, o sea, de la manera que de nuestra generación a lo que estamos viendo ahora, es muy preocupante porque al perderse esos valores tiene un impacto a lo que es la solidez de las comunidades. O sea, si nosotros perdemos los valores, si perdemos los respetos por nuestros padres, por nuestras costumbres, tiene mucho que ver con lo que puede ser el futuro de nuestras comunidades. O sea, yo me sorprende mucho lo rápido que se ha ido deteriorando todo el tema este que estamos viendo, no solamente la falta de respeto de los padres, sino el tema de esta discusión de género que estamos viviendo ahora, la educación sexual que se le quiere impartir a los niños de 8 y 10 años, algo que siempre ha sido... se le ha dejado a los padres de sus hijos hablarle sus temas a sus hijos. Ahora no, ahora tiene que ser y quieren que se haga en la escuela. Personas hablándole a tus hijos de temas completamente prohibidos a esa edad. Y en ciertos estados, si tú opinas o criticas o le dicen, oye, ese es mi trabajo, eso es lo que yo debo hacer como padre, pueden hasta encarcelarte. O sea, una cosa increíble en la cual tú hasta puedas perder los derechos de tu educar a tus hijos. Entonces, hasta ese punto, creo que tiene mucho, está haciendo mucho daño este tema de esta revolución de género cultural que estamos viviendo.
Claro, y hay una raíz. Te decía la historia bíblica, ¿verdad?, de Adán y Eva cuando pecaron. Y cuando vino, había un plan maestro. Dios tuvo que mandar a su único hijo, a Jesús, lo dice claramente, para que realmente te conectara con él, entendiera los valores y principios que se perdió. O sea, si hablamos también el tiempo, La gente no quiere verlo, pero todo ya pasó. Lo que en el diluvio, a Noé, que decían un loco, o sea, ya pasó todo ese tiempo y se está repitiendo nuevamente otra vez. Mientras el hombre se aleje más de Dios, todo esto va a ir incrementando. Una persona con un corazón endurecido, una persona que no le importe las demás personas, una persona que solamente piense en él mismo o en ella misma, es una persona egoísta. Una persona que tenga egoísmo no va a pensar en los demás. Entonces, al final, ¿qué está pasando? Pérdida de Dios. ¿Sabe cómo han quitado realmente que no se puede orar en las escuelas, que no se puede hablar de religión, que no se puede meter el nombre de Dios? Y que, perdónenme, los que están escuchándonos, viéndonos, realmente eso es lo que está pasando. Al sacar a Dios de la ecuación, todo lo demás se echa a perder. Y claro, no se vio de la noche a la mañana. Ha sido realmente un proceso, ha ido aumentando poco a poco. Miren, todo lo que pasa, todo lo que comienza pequeño, termina luego expandiéndose. Y déjame decirte, son muy astutos, porque lo han ido haciendo poquito a poco.
Pero ahora se ha acelerado ese proceso. Entonces yo te iba a preguntar también la influencia del tema político, los políticos en realidad que han estado moviendo ciertas agendas, o sea, como decía hace un momento, el tema de la agenda feminista, el tema de los transgéneros, el tema de quererlo ver como que, bueno, esto es lo normal, y ahora en adelante inclusive vamos a reemplazar mucho el papel del hombre por los transgéneros. Lo hemos visto en los deportes, lo hemos visto en temas de decidir personas en posiciones importantes. Lo hemos visto en la Casa Blanca, donde el presidente se ha abocado en decir, bueno, como hizo con su secretaria de prensa, como hizo con la misma vicepresidenta de Estados Unidos, te voy a dar la posición porque necesito una persona que sea mujer o transgénero, que sea de color. O sea, no mirando su capacidad, sino vamos a tomar una elección porque quiero, tengo que empujar esa agenda.
Exactamente, por conveniencia. Y lamentablemente, que tampoco esto es un tema para irnos con un partido u otro, pero sabemos, tenemos que, eso es obvio, quiénes están realmente a favor de la vida y en contra de la vida. Lo que vemos con el aborto, lo que realmente han apoyado a que todas estas leyes pasen en algunos estados. Entonces, al final hay una guerra, Willy, es clara, del bien y del mal. Es una lucha constante de que recuerda lo que está bien, todo lo que Dios hizo, el enemigo ha querido duplicarlo. Todo lo que, o sea, es vida, muerte. Oscuridad es luz, o sea, tenemos luz y tenemos oscuridad. O sea, siempre va a haber algo, gente que va a querer ir en contra. Pero ahora mismo sabemos que la mayoría se está dejando llevar por la corriente de lo que está ocurriendo ahora, porque tienen miedo, porque ¿sabes qué? Porque los valores empiezan en casa. Sí. Los valores empiezan en casa. Tú no puedes contar con la escuela donde está tu hijo, porque en la escuela van a haber cosas horribles. Y tú en tu casa, como padre y madre, es responsable de que tus hijos puedan realmente ver las cosas, ¿verdad? Desde el punto de vista como Dios quiere que la veamos. Esto es malo, esto es bueno. Esto le agrada o no le agrada a Dios. Si no le agrada a Dios, ¿en dónde estoy parado? El temor, o sea, el respeto, ¿verdad? Y eso lo dice muy claro. Instruye al niño en su camino y de viejo no se apartará de él. O sea, tú como con una niña pequeña, yo con dos niños pequeños, no es fácil. El trabajo es doble. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos que constantemente recalcar lo que para ellos es normal, no es lo normal.
Claro.
No es lo que vivimos nosotros.
¿Y qué papel tú le ves el hecho de que la sociedad y la manera que está la vida ahora mismo no le está permitiendo mucho a los padres mantener una relación más sólida con sus hijos? Los dos trabajos, los tres trabajos, los hijos se están yendo al internet, se están yendo con los amiguitos. O sea, ¿qué impacto está teniendo a nivel social el hecho de que los padres, no, como tú decías, no están teniendo ese tiempo para poder dedicarle a sus hijos y darles educación que en realidad se necesitan? Porque mucho de lo que estamos viendo a nivel social ahora mismo es eso, es la falta del parenting, como le dicen en Estados Unidos, con los hijos.
Mira, algo que me llama mucho la atención cuando pasa esto es que el mismo sistema, ¿ok?, se ha encargado de que la gente consuma más de lo que puede consumir. Voy con esto. Toda la publicidad, y esto voy con los lleva a querer cosas que no pueden tener en el momento, y eso lo hace caer en una deuda. Es como un círculo vicioso. Entonces ellos quieren eso, lo compran sabiendo que no pueden, y entonces tiene que buscar un segundo y un tercer trabajo para poder llevar el estilo de vida, entre comillas, que ellos quieren. Entonces, ese estilo de vida le está costando el tiempo con sus hijos. le está costando ver a sus hijos crecer. Entonces, ¿qué pasa? Unos padres ausentes hace que los hijos busquen alternativas de escape. Y ahí es donde está el peligro más grande, porque entonces se están encontrando, como tú bien dijiste, con el internet, con YouTube, con, o sea, ver Instagram, ver TikTok, estar en el teléfono. Ahí no aparece nada bueno. En 2 minutos, en 1 segundo que tú abras eso, ahí no sale nada bueno. Y uno que es adulto, tiene que, o sea, cuando buscas el teléfono, tienes que cruzar rápido porque lo que sale, yo no puedo con mi hija ver Instagram al lado de ella. Porque o sale una mala palabra, o sale una cosa horrenda, cuando mi esposo, yo apaga, o sea, no lo das con él ahí, porque sin uno querer, ya le está mostrando a ellos, ¿verdad? Ese tipo de información que no tienen que ver en su edad. A tu hija que tú tienes 10 años, tú no puedes llevarla, o si tú tienes el control, y tú decides, yo no la voy a llevar a exponerla a un ambiente que no va acorde a su edad, que es lo que está pasando. Los padres están dando cuenta y están exponiendo a sus hijos a otros entornos, o los hijos mismos, por estar fuera de los padres, están yendo a otros lugares que no le corresponden por la edad. Y estamos viviendo realmente mucho abuso.
Sí. Y a mí me preocupa mucho el hecho también de la influencia de las mismas escuelas, de lo que está pasando ahora con esta famosa educación de no solamente de género, sino también sexual, a niños de 8 o 10 años en tercero y cuarto grado. O sea, y es la pregunta, ¿hasta dónde hemos llegado de que las escuelas donde los hijos tienen que ir a aprender sobre matemática, historias, cuestiones cívicas, sociales, o sea, todo eso se ha ido perdiendo y ahora la influencia es el tema sexual? Es meterle el tema sexual, o sea, por donde es la conversación. Y eso yo creo que es la preocupación. ¿Por qué querer sexualizar a los niños a tan temprana edad? Inclusive diciéndole a ellos mismos que su género no está definido. O sea, niños que ni siquiera están desarrollados, metiéndole todo eso en la cabeza.
¿Sabe por qué? Porque quieren crear inseguridad. Cuando hay personas inseguras, somos vulnerables. Lo que pasó con la pandemia. El mundo, yo hablaba justamente antes de ayer con unos amigos, fuimos manipulados. O sea, el mundo entero fue manipulado y vimos la vulnerabilidad de las personas. Cuando tú no estás seguro quién tú eres, Willy, cualquier cosa que venga, tú te vas a ir con la corriente, tú te vas a desboronar. Quieren crear una sociedad vulnerable que no tenga principios, ni valores, ni toma de decisiones. Porque a esa hora, cuando venga, se puede inventar cualquier cosa y la gente va a caer porque no tienen seguridad, porque no creen en sí mismos. Entonces, es lo que estamos viendo. Por eso es que están atacando mucho a la nueva generación, a nuestros hijos. Quieren venir por ellos. Es como arrebatarnos a sus hijos en vida. Porque están con nosotros, pero tienen la mente en otro lado, muchos de ellos. Sí. Por eso la importancia de los principios bíblicos, o sea, ¿qué tú le estás enseñando a tu hijo? Olvídate de religión. Es que está escrito, Dios dejó un manual de vida, nadie lo quiere leer. Están inventando los libros, que no sé cuánto, y no están leyendo lo que te dijo. Si tú compras algo, Willy, tú compraste un carro nuevo, como un Tesla. No sé si tú tienes uno, si lo pega, pero si un Tesla que tú no sabes manejarlo, ¿qué te da un manual de instrucciones? Y que tú, si tú quieres saber cómo funciona el radio, cómo hacer algo que tú no sabes, ¿a dónde tú vas a ir? ¿A quién tú vas a llamar? Vas a llamar a Tesla, al customer service, que fue los que crearon el carro, al manual de instrucciones. ¿Quién te creó a ti y quién me creó a mí? No estamos viendo al creador, no estamos buscando dirección de quien sabe todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Estamos buscando afuera cuando lo tenemos ya adentro. Entonces, yo creo que ahí radica todo. Si me preguntas a mí, y esto podemos seguir horas hablando porque es un tema que me apasiona, vamos a caer otra vez. ¿Qué está pasando? Hay engaño, hay mentiras, hay realmente egoísmo. Entonces, ¿por qué? Y la pandemia, lamentablemente, trajo mucho más de eso.
Sí, se utilizó para a veces, yo pienso que se utilizó para el tema del control. ¿Cómo podemos controlar en masas? Porque ahora, después que hemos visto todo lo que ha pasado, el tema del origen, el tema de las vacunas, el tema de las mascarillas, todo esto, que fue un ejercicio en cierta manera de control, y hasta qué punto se podría controlar, dio a paso mucho de lo que estamos viviendo hoy. Y yo creo que, como tú decías, esa pérdida de dirección es lo que ha venido haciendo tanto daño a nuestra sociedad, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo, porque es una cuestión global que es increíble de lo rápido que se ha ido expandiendo. Venía, como tú decías, poco a poco, pero ahora ha tomado una velocidad increíble. O sea, organizaciones internacionales dedicadas y financiando mucho esta agenda.
Claro, porque sabes lo que quieren. Quieren, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, y yo espero que estés dando mi punto de vista. Sí. Quieren realmente disminuir la población humana. Quieren realmente disminuir, por eso están contra nuestros hijos y quieren realmente crear, ok, tú quieres ser hombre, te sientes como hombre, vas a ser hombre, si no mujer. Y están dejando, o sea, quieren que no haya más, pero, o sea, que tengan más hijos. O sea, que no haya un aumento en la población y están disminuyendo sí. la población a como dé lugar. Entonces, sí. te están diciendo, está bien, that's fine, tú puedes hacer eso. It's okay, todo, it's okay, you can do whatever you want. O sea, no, dice la palabra, todo es permisivo, pero no me es ilícito, o sea, me es ilícito, pero no me conviene. Yo puedo hacer todo, todo es legal. Ahora fumar marihuana es legal. ¿Me conviene fumar marihuana? No, no me conviene, pero lo puedo hacer legalmente. ¿Me puedo casar con mi esposa, con mi novia? Si te puedes casar, ¿te conviene? No te conviene. O sea, ya todo lo estás haciendo legal. Pero no todo, no porque sea legal, quiere decir que es bueno para ti o que tú debes de hacer. O sea, que vamos con este tema que es súper...
¿Y cómo tú ves entonces, o sea, que la solución en cierta manera es tenemos que volver a nuestras costumbres, tenemos que hacer hincapié más en eso?
Mira, la única solución que yo veo a todo esto que está pasando, porque acuérdate que estamos como de una guerra entre el bien y el mal, y siempre van a querer realmente ir en contra de lo que está bien y de lo correcto y lo que Dios creó desde un inicio, pero aquí se va a contrarrestar, se va a arreglar o mejorar, si la gente desea, es cambiando el corazón de las personas. ¿Cómo la persona puede, cuando un corazón es agradecido, cuando una persona tiene realmente ganas de vivir y se apasiona por lo que hace aquí y vive con propósito y ama a Dios y le enseña a sus hijos los valores, ¿verdad? Correctos, es la única forma. O sea, todo comienza de lo que está aquí. La boca sale, lo que sale por tu boca es lo que está en tu corazón. Y lo que tú digas y cómo te comportes es cómo tú te sientes por dentro. Tú puedes engañar a quien tú quieras, pero tú no puedes engañar a Dios. O sea, tú puedes decir, tú puedes estar pasando por lo que tú quieras y a mí tú me puedes engañar. Pero hay una persona que tú no puedes engañar, que fue el quien te creó. Entonces, al final, si volvemos al origen, si volvemos a los principios, a tener una relación con Dios, va a hacer que las personas estén, cambien la condición de su corazón y sean menos violentas y realmente al estudiar y aprender más se van a dar cuenta, hey, pero eso es lo que Dios dice, porque han querido ahora imponer las cosas que dijimos que eran malas, que son malas, o no malas, que no van realmente con la ley de Dios, que ahora es que está correcto, porque lo han aprobado legalmente. Como de, algo que sea legalmente no significa que te conviene. Entonces todo va a radicar con eso y luego transmitirle a tus hijos esos valores y principios que ya están establecidos. We don't have to reinvent the wheel. Aquí está mucha gente queriendo reinventar la rueda. No tenemos que hacerlo. Ya todo fue inventado, ya todo está ahí. Lo que tenemos es que seguirlo, ¿okay? Es realmente accionar y no dejarnos manipular por esta agenda, por lo que viene, por lo que quieren hacer. Es una manipulación total de la humanidad.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el estado de la economía de Estados Unidos, su crecimiento y el desempleo. Además, conversamos con la activista española Ada Lodge sobre el bullying que ha recibido en las redes sociales y, por último, el debate sobre la pérdida de los valores de la sociedad y el impacto en el núcleo familiar. Quiero darle las gracias a nuestros invitados desde Florida, el doctor en economía Alfonso Sánchez Peñalver, la activista conservadora Ada Lodge desde Madrid y Stephanie Cabral desde Miami en el estado de la Florida por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.